Transmitiendo desde San Ildefonso 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado 0 en la enseñanza del Derecho en México, esto es Última Instancia.
Muy buenos días, tardes o noches, o donde sea que nos estén escuchando, amigos de Proyecto Grado Cero. Soy Rafael García Sánchez y en esta ocasión tenemos el agrado de presentar una obra que es editada por Tirando Blanche, a quienes evidentemente pues les agradecemos que nos hayan otorgado este libro para poder hablar, aunque sea un poco de él y qué es lo que contiene. El texto se titula Estado, Mercado y Derecho y pertenece a la colección La Práctica del Derecho Mexicano. Esta colección fue coordinada por José Ramón Cosío Díaz, quien actualmente es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como tal, este libro fue realizado por Fernando García Saiz. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En la presentación del libro, la cual fue hecha por el coordinador, es decir, el ministro Cosío, él nos resalta que en particular este texto se compone por 59 ensayos, los cuales fueron todos realizados por Fernando García Saiz. Dichos ensayos fueron publicados entre diciembre de 2011 y julio de 2013 en el periódico Noroeste. Lo interesante de estos trabajos, de estos 59 ensayos, es que Fernando no se queda estático en un solo tema, sino que va a abordar diferentes tópicos, pero desde una perspectiva jurídica que a su vez se vuelve dinámica, que juega con las ideas y las palabras con el fin de que cada uno de estos 59 ensayos sean entendibles para todo aquel o todas las personas que gusten de abrir el periódico y leer algo que tenga que ver con un tema jurídico. Algunos de sus ensayos hablan de temas muy variados y muy modernos, pero no por ello se alejan de los temas clásicos jurídicos, sino que al contrario, van envolviendo dentro de sí los temas que han surgido en estos últimos años y que de hecho hoy en día todavía se siguen hablando. Dentro de estos temas pues se encuentran ensayos sobre la propaganda política, el lenguaje discriminatorio, la justicia, los consumidores y temas más hablados en estos días como sería el derecho de petición en Twitter, entre otros. Pues bien, posterior a este prólogo, a esta breve introducción que nos hace el ministro Cosío, Fernando nos explica cómo es que ordenó estos ensayos, es decir, cómo se estructura la obra que tenemos en este momento. De esta forma, el libro se compone de 3 capítulos. En el primero, titulado Estado y Justicia, se abordan temas tales como derechos fundamentales, la forma y organización del Estado, participación ciudadana, economía nacional y justicia. El segundo capítulo se va a llamar Mercado y Derecho, que tiene artículos relacionados con política general en materia de consumidores, así como prácticas comerciales y cláusulas abusivas, entre otros temas. Cabe también decir que este segundo capítulo es el que tiene un mayor número de ensayos y que por lo general, gran número de estos ensayos, pues abordan temas que tienen que ver con el derecho de los consumidores. El último capítulo se titula Trabajando con normas. En este se presentan temas relacionados con la educación y enseñanza del derecho, el lenguaje utilizado por los juristas y por último también trae un breve pero interesante ensayo sobre el análisis económico del derecho en su relación con los problemas sociales. Debido a la diversidad de los temas que aborda García Saiz, solo hablaré de aquellos ensayos que desde mi particular punto de vista me parecieron interesantes o que considero se vuelven puntos clave en este texto. El primero de ellos se titula Derecho de petición en Twitter. Uno de los temas con los cuales Fernando García Saiz está, digamos que innovando, intentando juntar lo que serán las nuevas tecnologías con lo que constituyen parte de los derechos de los consumidores, también un derecho que se establece en el artículo 8 constitucional. Pero vamos a ver de qué trata este ensayo. Pues bien, en este se plantea la problemática por saber si los ciudadanos pueden ejercer dicho derecho fundamental que se encuentra en el artículo 8 constitucional, pero hacerlo a través de una red social, en este caso sería Twitter. Dicho derecho consiste en que cualquier gobernado puede presentar una petición ante una autoridad y evidentemente debe de recibir una respuesta. El autor pide opinión a algunos de sus colegas, es decir, para realizar este trabajo, él no solamente se queda con sus ideas, sino que realiza este ensayo en colaboración con las opiniones de otros juristas. Entre ellos se le encuentra Roldán Jopa, quien dice que la licenciada en Derecho egresada de la misma escuela que Fernando, es decir, el ITAM, la licenciada se llama Laura Méndez Rodríguez, tiene una tesis en la cual se habla de dicho derecho en relación con las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, también hay otro jurista llamado Gerardo Laviaga, quien sostiene que dichas solicitudes en Twitter terminan siendo reconocidas y adquieren validez en cuanto a su forma de petición. También existen otras opiniones que Fernando le pide a juristas como José Roldán y Diego Valadez. Estos dos últimos opinaron lo mismo que sostiene el licenciado Gerardo Laviaga, es decir, que al final el derecho de petición a través de redes sociales, como en el caso de Twitter, va a terminar siendo reconocido y también va a tener validez. Hasta este punto, dichos juristas coinciden en que el derecho de petición será una realidad a través de esta red social. Sin embargo, lo que nos hace notar el autor del ensayo, Fernando García Saiz, es que así como existen varias opiniones de que con el paso del tiempo se va a aceptar que dicho derecho se ejerza a través de la red social, existen debilidades de hacer este ejercicio. Por ejemplo, uno de ellos es que se plantea el problema de saber si dicha cuenta va a ser institucional o personal, es decir, si la cuenta la va a estar manejando una institución o va a ser personal de un servidor público, sería uno de otros problemas. A su vez, se puede apreciar que este tema abre infinidad de cuestiones a resolver. Una de ellas sería el hecho de que la participación del ciudadano y del servidor público poco a poco se está dando a la luz de nuevas tecnologías. Evidentemente, esto es un hecho innegable. Por otro lado, una de las desventajas es que en México solamente un 30% de los individuos tiene acceso a Internet y hay poco más de 2 millones de usuarios en Twitter, cuando recordamos que somos poco más de 115 millones de mexicanos, de acuerdo a estadísticas del INEGI. Otra de las desventajas que presentaría el uso del Twitter como un medio para ejercer el derecho de petición. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que hoy en día tanto gobernantes como servidores públicos y demás funcionarios, demás particulares, han encontrado en las redes sociales un medio para comunicarse. Por último, lo que nos dice Fernando García Saiz es que hay que recordar que el límite entre lo público y lo privado es demasiado pequeño. El chiste es que esa línea no se rompa. Por lo que el ejercicio de las funciones públicas y el ejercicio de derechos de los ciudadanos debe tenerse visible, pero sin nunca sobrepasarlo, sin nunca romper esa delgada línea entre uno y otro. Pues bien, otro de los ensayos de los cuales me gustaría tratar que Fernando García Saiz expone de manera muy, muy interesante, se titula "Hacia un paso hacia la inclusión social, hacia la accesibilidad". Este ensayo nos narra cómo es que fue la actuación de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras negar un amparo a la empresa Seguros Sin Bursa en relación con dos títulos de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Uno de estos artículos que la aseguradora alega en contra es la prohibición de discriminar a las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida. Dicha aseguradora considera que la prohibición es inconstitucional ya que lesionaba su libertad de comercio y de contratación debido a que obligaba a vender seguros a personas discapacitadas. Nos comenta el autor que este precedente es de vital importancia en el marco de los derechos fundamentales de los consumidores, pues desde el proceso de evolución a nivel constitucional en materia de derechos humanos, esto va a cobrar vigencia en plano horizontal, es decir, en las relaciones en las que no hay un poder estatal. En este sentido, pues el campo de los consumidores y usuarios, en palabras del autor, es uno de los más fértiles en cuanto a la exigencia de derechos humanos. La forma en que esto se relaciona con el amparo de Seguros Sin Bursa es que los contratantes de seguros, que por ende son los consumidores de ese servicio, esto deriva en que dichas relaciones de consumo están sujetas a los derechos fundamentales. Lo curioso de este caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que el amparo fue promovido por la propia empresa y no por un particular, o en este caso por un consumidor. Sin embargo, la Corte negó el amparo a Seguros Sin Bursa y definió las directrices en lo que se refiere a la oferta de seguros con el fin de salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad. Es decir, a partir de la sentencia que emitió la Corte, pues se logró que, en primera, las personas con discapacidad puedan adquirir un seguro en esta empresa, y en segunda, pues que necesariamente se les debe de brindar protección a los derechos fundamentales, derechos humanos y, más importante aún, a la dignidad de las personas que cuentan con alguna discapacidad. Un tercer ensayo que quisiera abordar, Fernando García Saiz lo llama Reforma Municipal, un City Manager. En este ensayo, el licenciado Fernando García comienza explicando qué es un municipio y cuáles son sus funciones, para posteriormente hablar de la transformación que hay en la forma de gobierno municipal. En este sentido, nos dice que históricamente han existido varias formas de gobierno de las municipalidades y por lo tanto hay de diversos tipos. Por ejemplo, sería por comisión, por órganos duales, gerente, entre muchas otras más. En el caso de México, el sistema de gobierno por vía de un ayuntamiento se encuadra doctrinariamente en el modelo de comisión. Lo anterior, Fernando García Saiz nos dice que deriva porque en marzo del 2012 se llevó a cabo en Veracruz la Conferencia Anual de Municipios. En ella, el exsecretario de Hacienda, el doctor Pedro Aspe, defendió una reforma municipal a favor de una visión administrativa a largo plazo a nivel local, que no termine en 3 años, y para ello propone la figura de un administrador profesional de la ciudad, el cual se va a encargar de las tareas fundamentales que tienen que ver con los servicios públicos básicos, y con ello se podrá continuar con las políticas públicas del ayuntamiento. Es decir, básicamente lo que Fernando García Saiz nos propone en este ensayo es que se trata de un city manager, precisamente como se titula él mismo, el cual debe de tener todas las funciones operativas del municipio, pero debe de durar por lo menos varios trienios, con el fin de garantizar la continuidad en las políticas y programas. Evidentemente, esto sería una propuesta algo interesante, de alguna u otra forma también es una propuesta atrevida, pero también habría que ver cuáles son las consecuencias que se están teniendo o que se tendrían si realmente se lograra aplicar esto. ¿Cuál sería, digamos, la legitimidad de tener un city manager que durara varios trienios? Pues bien, ahora quisiera tratar un par de ensayos que Fernando García Saiz los introduce en su capítulo tercero, titulado Trabajando con Normas. Uno de estos ensayos se llama Entre abogados te veas. En dicho ensayo, Fernando cuenta la historia de cuando era alumno de Derecho en el ITAM, en 1996, cuando iba en su primer semestre, y cómo es que uno de sus compañeros se atrevió a preguntarle al profesor sobre por qué leer a diferentes autores que tengan que ver con diferentes corrientes dentro del derecho, dentro del mundo jurídico. Y que, por otro lado, existen profesores que solamente sostienen que se deben de estudiar las leyes, las normas que existen dentro de un sistema jurídico. El alumno, como nos relata Fernando García Saiz, sin saberlo, se enfrentaba a una de las discusiones y debates académicos más interesantes. De la misma forma, pues, él nos hace ver que dentro del mundo jurídico existe una perspectiva donde solamente se enfocan al estudio y al análisis de las normas, y que esta perspectiva pues deriva en lo que sería la reproducción de las mismas, sin muchas veces entender lo que existe de fondo o detrás de estas normas. Por otro lado, también existen las diversas corrientes que buscan entender la esencia de las normas, cómo es que funciona el derecho, e intenta ir más allá de lo que se establece en las normas, de lo que se plasma en un papel. En este ensayo, Fernando García Saiz nos invita a pensar más allá de lo que existen en las normas establecidas en el papel, sino preguntarse el porqué del derecho, el para qué del derecho, el cómo del derecho, y más importante aún, cuál es la función social del derecho, cuál es la función social de alguna norma. Prácticamente esta sería la idea central de este ensayo, que, como había mencionado, se titula Entre abogados te veas. El segundo ensayo que me gustaría tratar dentro de este capítulo tercero se titula ¿Qué aburridos son los abogados? En este texto, Fernando García Sáiz remarca la idea de que los abogados tienden siempre a hablar con palabras rebuscadas o palabras técnicas muy de su oficio y que a la larga esto se ve mal. Esto se debe a que, como sabemos, pues muchas veces estas palabras nada más las van a entender aquellos que estudiaron el mismo oficio, la misma carrera que el abogado, aquellos que estudiaron abogacía. Sin embargo, él dice que por lo regular quienes utilizan estas palabras son las mismas personas que no entienden el significado de estas palabras ni cuándo se deben de utilizar. De alguna u otra forma, pues lo que propone Fernando García Sáiz es dejar de hacer esto, dejar de ser fantoches, si se puede decir de esa forma, y hablar con el lenguaje común, que no intentemos apantallar a las personas utilizando un léxico que de alguna u otra forma es técnico del derecho, porque lo mismo podría pasar con otros profesionistas y al final quienes quedamos mal somos o son los abogados. Pues bien, por último quisiera decir que el texto en general me parece muy bueno, muy interesante. Como he mencionado, te habla de diversos temas, desde lo que son derechos fundamentales, principalmente te habla de los derechos del consumidor, del Estado, del mercado, hasta temas actuales como ya lo vimos, lo que sería el derecho de petición en redes sociales, bueno, en Twitter en particular. También nos habla de muchas otras cosas. Un ejemplo de ellos es la jurisprudencia que sacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para prohibir el uso de cierta palabra que es despectiva y que de alguna u otra forma se utiliza para referirse a una persona homosexual. Sin embargo, el libro no solamente se limita a eso, como lo comenté al principio de este podcast, tiene un lenguaje muy amigable. Cualquiera que se acerque a leer el libro lo va a entender. Fernando García Sáiz, de alguna u otra forma, trata de suavizar esas ideas que muchas veces se vuelven complicadas para que las logremos entender. Te habla desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, pero nunca deja de lado la realidad social. Él te va a hablar de los temas que hoy en día se están tocando en el mundo jurídico o temas que a pesar de que no se estén tocando son relevantes para el derecho y que ya es tiempo de que empezamos a hablar de ellos. Y creo que es ahí donde radica la riqueza de este libro, precisamente en la diversidad de temas, en la diversidad de ensayos, de estos 59 ensayos que tienen diferentes tópicos, cada uno de ellos. Pues por el momento es todo. Quisiera nuevamente recordarles, el título del libro es Estado, Mercado y Derecho, editado por Tirant Lo Blanche, y su autor es Fernando García Sáiz. Hasta la próxima.